Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy tenemos un espacio reducido. Tenemos a 45 minutos o 40 minutos de programa porque a las 7 menos cuarto entrarán los compañeros de deportes para retransmitir uno de los mejores partidos que se pueden ver y se pueden escuchar, sin duda, radiados por los compañeros de deportes, como es un Atlético de Madrid, recuerdo, supercampeón de la Copa de Europa, es decir, ha ganado al campeón de la Copa de Europa. Recuerdo que también Atlético de Madrid es campeón de la Europa League y que se va a enfrentar nada más y nada menos que a la Hapoel de Tel Aviv, que ha ganado 13 ligas en su país, en Israel, y que ha ganado 11 copas, y la última liga la ganó en la temporada 2009-2010. Por tanto, el Atlético de Madrid se enfrenta a uno de los grandes equipos, sin duda, que hay en Israel, y por supuesto también compitiendo en las ligas europeas. Pero bueno, nosotros vamos a los temas de salud, que es de lo que trata este programa Salud al Día. Y quiero comenzar hablando de la epidemia del siglo XX, y del siglo XXI. Os recuerdo que hablamos muchísimas veces de obesidad en este programa, en Salud al Día. Pues bien, Thomas Farley, que es médico del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York, ha publicado un artículo en una de las revistas más prestigiosas, como es JAMA de Salud, y advierte que los responsables políticos, y advierte también que aquellos que tienen la posibilidad de cambiar el estilo de vida de los más jóvenes, que lo hagan. Y dice todo esto que sería relativamente fácil cambiar los hábitos de vida de los más jóvenes y de los mayores si se tomaran medidas como la que ha tomado ya el alcalde de Nueva York, como es el evitar o el prohibir que se vendan bebidas por litros, bebidas muy azucaradas que hacen que una persona pueda tener más riesgo de sufrir obesidad si se compra botellas de un litro y medio, dos litros, y se las bebe, iba a decir yo, de una sentada, pues prácticamente de una sentada. Y también pide que se reduzca la ingesta de sal, que los alimentos se controle la cantidad de sal que llevan. También habla que en los restaurantes se digan las calorías, se pongan las calorías que llevan los platos, y también avala por evitar la utilización en restaurantes de grasas de tipo trans. Por lo tanto, son medidas que él oferta. Algunas en España ya se han puesto en marcha, el tema del consumo de sal, por ejemplo. Pero que, en fin, que entre todos podemos hacer para que los más pequeños no estén obesos y de esta manera prevenir enfermedades, y siempre recuerdo la diabetes, porque la obesidad es uno de los problemas máximos para que una persona padezca diabetes tipo 2. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. En mi opinión, yo creo que en esto de prevenir la obesidad, máxima responsabilidad tienen los padres, porque tienen que ser aquellos que ya desde pequeñitos enseñen a comer a sus hijos. En nuestro caso, que igual no en Estados Unidos, pues que introduzcan la dieta mediterránea en el día a día. Porque si lo aprenden de pequeñitos, además de cuando sean adultos, evitar todos los problemas de la obesidad y derivados, van a ser también ellos quien vayan un poquito dando ese conocimiento a las generaciones futuras. Y bueno, yo creo que la obesidad es un problema que podemos revertir, y que las cifras que hay de personas que tienen un problema con sobrepeso, que están rondando el 50%, pues pueden bajar desde luego considerablemente, porque años atrás desde luego nos sucedía esto. Y bueno, es un problema que yo creo se puede solucionar si eso, desde pequeñitos, empezamos ya a poner las medidas.
Y tenemos que entre todos poner remedios, o dar ideas por lo menos, ¿no? Y dar nuestra opinión a ver si poquito a poco nos van haciendo caso. ¿Vamos con los temas de hoy?
Vamos a comenzar el programa de esta tarde y, como hacemos todos los días, lo primero es daros nuestro número de teléfono, el 91-512-8400. Lo marcáis, nos llamáis, os ponéis en contacto con nosotros para cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis. Y también tenemos una dirección de correo electrónico a través de la cual os podéis poner en contacto con nosotros. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de fisioterapia. Yo también lo hacíamos en relación con el dolor de espalda, sobre todo el dolor de espalda con los más pequeños, con los chavales entre 3 y 8 años. Y hoy vamos a tocar un tema que también puede ayudar, en el que pueden ayudar los fisioterapeutas, como son los problemas benignos de próstata.
Y es que la fisioterapia vale para prácticamente todo, para tratar lesiones, en la recuperación de un accidente tras una intervención, incluso para ayudar en la recuperación tras un cáncer. Y esta tarde pues sumamos otra aplicación más, el tratamiento de las enfermedades de próstata, bien las que requieran de una intervención quirúrgica o las que no. La terapia pasa por masajes y por ejercicios que hagan que el varón recupere el control de la micción.
Y vamos a hablar de un alimento que tiene muchísimos beneficios. Vamos a hablar de la miel.
Nos vamos a poner esta tarde dulces, dulces, dulces. Pero bueno, vamos a hablar también de las propiedades que tiene la miel. Es toda una fuente de energía, quizá la más sana y natural. Y es además un muy buen bactericida. Por esto yo creo que es casi por lo que más se le conoce a este alimento, por esta capacidad que tiene de mantener lejos resfriados y gripes. Vamos a ver luego cuál es ese remedio casero que es el que nos ayuda a tener nuestra garganta en buen estado.
Come sano, vivirás más, vivirás mejor. Es el lema de una campaña de alimentación cardiosaludable que tendrá lugar mañana y el sábado en el Mercado de la Paz de Madrid.
Y hablamos de la salud de nuestro corazón porque preocupan y mucho las enfermedades que afectan a este órgano, pues son la primera causa de muerte en el mundo. Por ello, pues todo lo que hagamos para prevenirlas o controlarlas, pues bienvenido sea. Y esta iniciativa de la que vamos a hablar esta tarde, la campaña Come Sano, Vivirás Más, Vivirás Mejor, lo que pretende es ayudarnos y enseñarnos a llenar la cesta de la compra con alimentos sanos. Entre ellos, lógicamente, pues no pueden faltar, por ejemplo, las verduras o las hortalizas. Y esta campaña también nos quiere enseñar a cocinar de la forma más saludable aquello que tenemos en la nevera.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que nos hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el estrés o el alcohol nos pueden generar migrañas? Junto a estos factores, también la alteración del sueño y el ayuno prolongado son los principales desencadenantes de una cefalea de este tipo. Una molestia que sufren en nuestro país más de 3 millones y medio de personas y que tiene unos costes laborales de más de 2.000 millones de euros cada año. No hablamos solo de un dolor de cabeza. La migraña es una enfermedad mucho más grave, imprevisible porque no sabemos cuándo puede aparecer e incapacitante porque nos puede afectar en nuestra vida laboral y personal y que además se puede presentar complicaciones tanto en su evolución como en su tratamiento. Son estos problemas a los que se enfrentan muchas personas, pues estas cefaleas tienen una prevalencia del 12-13% entre la población, porcentaje un tanto mayor si hablamos de mujeres, se eleva hasta el 17-18%. Si somos pacientes con migrañas, es recomendable que procuremos no sufrir estrés, que durmamos y nos alimentemos correctamente y que evitemos el consumo de alcohol.
saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
...91-512-8400.
En el avance del programa, María se ha puesto dulce, dulce, dulce. Así no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la miel. Fijaos la cantidad de cosas positivas que tiene la miel. Nos lo cuentan María y la doctora Bello.
Producto muy natural, ya que está elaborada por las abejas a partir del néctar de las flores. Tan saludable y buena para nuestra salud que precisamente en Rusia se denominaba a estos insectos como las farmacéuticas saladas. Nos da esto ya una idea de las propiedades medicinales que tiene la miel. Pero antes vamos a empezar hablando de otra propiedad que también es muy conocida. Es toda una fuente de energía gracias a su riqueza en azúcares. Ana Bellón es nutricionista y directora médica del Centro Bellón.
Contiene fundamentalmente fructosa y glucosa, que son rápidamente absorbidas en el intestino. En cambio, el azúcar común es solo glucosa. Por eso, la miel tiene menos calorías que el azúcar normal. Una cucharada de miel pesa más que una cucharada de azúcar. Por lo tanto, si lo medimos en cucharadas, realmente la miel tendría más calorías que el azúcar en cucharadas. Pero si lo midiéramos en gramos, 100 gramos de azúcar nos aportan 400 calorías, mientras que 100 gramos de miel no llegan a las 350 calorías.
Estos azúcares confieren a este alimento propiedades sedantes, haciendo que sea útil para aquellas personas que sufren estrés, insomnio o nerviosismo. Otra de las propiedades de la miel es que nos aporta vitaminas y minerales que nos ayudan a metabolizar los compuestos y dificultan la descalcificación, mientras que el azúcar y especialmente el blanco sí facilita la eliminación de calcio a través de la orina. Junto a ello, sus propiedades antibacterianas.
Tiene propiedades antibacterianas, sobre todo por su contenido en una enzima llamada glucosa oxidasa. Esta enzima produce peróxido de hidrógeno, lo que se conoce comúnmente como agua oxigenada, y por eso tiene propiedades antibacterianas.
De ahí que sea conocida por todos como uno de los mejores remedios para combatir los típicos catarros.
Si nosotros combinamos miel con un poquito de limón o incluso con leche, es un buen remedio para el tratamiento o prevención de enfermedades como el resfriado, la gripe o incluso la bronquitis.
Y esta propiedad antibacteriana es también eficaz de cara a eliminar las bacterias que pueden hacer daño a nuestro aparato digestivo.
La capacidad antibacteriana de la miel puede ser capaz en algunos tipos de miel, como la miel de manuka, de neutralizar la bacteria Helicobacter pylori, por ejemplo, que es la causante de la mayoría de las úlceras de estómago o úlceras de duodeno. E incluso también puede ser útil para eliminar otras bacterias intestinales que acceden a nuestro interior a través de los alimentos, como es la salmonella o es la Escherichia coli. Y estos patógenos son responsables de intoxicaciones alimentarias causantes de anomalías como gastroenteritis, vómitos o indigestión.
Son muchos los beneficios de los que estamos hablando. Por ello, la miel está recomendada para todo tipo de personas, desde ancianos a niños, haciendo solamente una única excepción. No deberán tomarla los bebés que todavía no hayan cumplido el año de vida.
Debido a que estos, a diferencia de los que tienen una edad superior, todavía no tienen el estómago suficientemente ácido para eliminar las posibles bacterias de la miel. Y entre estas bacterias puede estar la bacteria Clostridium botulinum, que es la causante del botulismo, que es un tipo de intoxicación alimentaria que puede tener consecuencias muy graves. Cierto es que no hay muchos casos descritos en la literatura médica de botulismos producidos por consumo de miel, pero como hay ese riesgo, es preferible que a los menores de 12 meses no se lo demos.
La miel puede tener también un uso externo. De hecho, tiempo atrás era utilizada para eliminar bacterias de la piel y favorecer la cicatrización de las heridas, pero lógicamente ahora, con los nuevos fármacos, ese uso ha quedado relegado.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Abrimos consulta y vamos a hablar de la labor que hacen los fisioterapeutas también para prevenir o incluso tratar las enfermedades de la próstata en el hombre.
Nos puede ayudar en el tratamiento de muchas enfermedades, la fisioterapia, y a la hora también de recuperarnos tanto de lesiones como de una intervención. Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a la hora de hacer frente a las enfermedades que afectan a la próstata. Son los hombres que pasan de los 60 años la población más afectada por este tipo de problemas, ya que a partir de cierta edad, en torno a los 40 más o menos, se produce un crecimiento de la próstata que puede ser benigno. Hablamos de la hiperplasia, o maligno, en cuyo caso estaríamos probablemente ante el cáncer de próstata. En ambos casos, la fisioterapia puede resultar de gran ayuda para el paciente, bien a través de masajes que ayuden a romper la fibrosis o con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico y gimnasia hipopresiva, orientados a que los hombres disminuyan los esfuerzos abdominales y aprendan a controlar la dinámica miccional. Todo ello va encaminado a poner fin a la incontinencia urinaria, la retención de orina y a prevenir la impotencia. Además, las sesiones, evidenciadas científicamente, son indoloras, no tienen ningún efecto secundario sobre los pacientes y están más que recomendadas para aquellos varones que tengan que someterse a una intervención relacionada con la próstata.
Y vamos a hablar con don José Antonio Martín Urrialde, fisioterapeuta y presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Muy buenas tardes, señor Martín Urrialde.
¿Qué tal? Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, y encantado de estar aquí pues en su radio, que hace un papel pues muy decidido pues en todo pues este campo para la prevención. Y bueno, pues han hecho ya, antes de que yo entre ahora mismo pues a la radio, han hecho ya pues un resumen maravilloso pues de por lo que hoy se tratará.
Claro.
Usted.
Porque se tiene el concepto que el fisioterapeuta fundamentalmente lo que hace es arreglar musculatura, pero puede arreglar la musculatura de la espalda, puede arreglar la musculatura abdominal, puede ayudar a evitar lesiones en piernas, en brazos, pero es difícil de pensar para muchas personas que también puedan ayudar y puedan prevenir o tratar incluso trastornos de la próstata. ¿Cómo es esto, señor Martín Urrialde?
Pues esto es por un hecho muy sencillo. Es decir, cuando uno piensa pues en ese elemento, pues en la próstata, pues es un órgano que está situado, como todos los oyentes ya saben, por el perineo. Uh-huh. Y digamos que está en su posición, está pues regulado por unos músculos, que no entro aquí en su definición porque son unos nombres muy raros y seguramente pues a los oyentes pues les aburriría, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los músculos estos guardan una íntima relación con los músculos que nosotros ahora, cuando les diga, pues sí conocemos. Uh-huh. Los aductores, el piramidal, los glúteos, pero lumbares, ¿no? Porque es como una cadena, es una cadena muscular. Uh-huh. Y lo que nosotros pretendemos en ese caso es normalizar, en ese caso, pues ese tono de la cadena para dos asuntos. Uno, cuando esa próstata es una próstata que no tiene aún, como bien indicaban antes ustedes, uh-huh, pues una patología, para, evidentemente, para prevenirla. Pues eso nosotros lo hemos hecho por dos vías. Una general, que es la que podemos compartir con médicos, urólogos y con otros profesionales, es pues darles consejos. Varón de más de 50 años tiene que someterse periódicamente, como bien sabe usted, pues a un examen urogenital. Tienen que ser sometidos a la determinación de la proteína, pues la PSA, sí. Y sobre todo tienen que ser pues educados a que tienen que elongar cotidianamente por los músculos que están por su perine, especialmente los músculos que van desde pues el recto para su pene. ¿Cómo? Normalmente es difícil hacerlo por uno mismo, por lo cual en ese caso lo que nosotros aconsejamos es pues que vayan a la consulta de un fisioterapeuta, donde les van a dar pues unos consejos para trabajar, porque son unos ejercicios para que los hagan en casa. Después, antes han apuntado con muy buena pues indicación pues este tipo de ejercicios que son conocidos como ejercicios hipopresivos. Uh-huh. Estos son los ejercicios que básicamente lo que se persigue es crear una presión positiva dentro de la cavidad del abdomen para permitir que la próstata, pues la vejiga, en el caso para los hombres, en el caso para las mujeres, el útero, puedan mantener bien su posición. Digamos que esto es una rutina pues que se enseña. Entonces, esa es, como le indicaba antes, una parte de prevención. Eso, por supuesto, va pues unido a si ese hombre pues le gusta ejercicios como son pues montar en bicicleta, ¿no? Que es un desencadenante y que seguramente lo abordaremos aquí, ¿no? Es un desencadenante que no se hace con un correcto sillín, colocando correctamente por la bicicleta vinculada pues a su talla y usando los dispositivos que ahora mismo hay, que son los suplementos estos con gel para colocárselos en el sillín, pues eso lo que disminuye es la presión, y hoy se ha comprobado pues que es un elemento ya muy positivo para prevenirlo.
Por lo tanto, los fisioterapeutas no solamente ayudan, como yo hacía un planteamiento al comienzo, pensamos solamente en lesiones musculares a nivel de miembro superior o miembro inferior, sino que también están preparados para realizar otro tipo de pruebas para ayudar a todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no?
Efectivamente, sí, porque esto, digamos que este campo al que nosotros nos referimos ahora es conocido dentro de nuestra profesión como fisioterapia de urogenital, puesto que la usamos tanto para usar trastornos de planificación como también trastornos genitales, y es un campo de trabajo que se desarrolla en nuestro país a partir de los años 90-96 y que hoy en día pues está ya absolutamente instaurado ya con una especialidad por las universidades.
Claro que sí. Pues don José Antonio Martín Lurrialde, fisioterapeuta y presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Seguimos con dietas en este programa, en Salud al Día, la dieta mediterránea, al principio del programa hemos hablado, pero hay otras dietas muy saludables, y vamos a hablar de la dieta atlántica.
Dice el refrán que la salud entra por la boca, y es cierto, somos lo que comemos. Por eso tenemos que llevar una alimentación sana y equilibrada. Hoy vamos a hablar de la dieta atlántica, menos conocida que la mediterránea, pero también muy saludable. Nos puede ayudar a prevenir algunas enfermedades, y por eso, tal como nos comenta el doctor Carlos Culebra, ahora debe de entrar en nuestras cocinas.
Es una dieta que coge todo lo que es la cuenca atlántica de Europa, llega hasta aquí, hasta el occidente de África, que es la parte más occidental de África, que es donde estamos nosotros. Y realmente, pues en el año 2000 pues se reunieron una serie de países para fomentarla, que se estaba perdiendo, como todas las cosas se iban perdiendo, y Galicia fue en España la precursora, y después se ha ido extendiendo. Pero ya la tiene el Portugal, la tiene Inglaterra, los Países Bajos, llega hasta Islandia.
Es similar a la mediterránea, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, se consumen más pescados y mariscos, da igual que sean de mar o de río, y también opta por otro tipo de carnes.
Nosotros utilizamos carnes más de bovino o de ternera o de pupo de cerdo, y ellos utilizan más la carne de conejo o de pollo. También utilizamos más consumo de leche. La forma de hacer las comidas también es diferente. Nosotros utilizamos mucho más lo que es el guisado, el vapor, la plancha, que la dieta mediterránea.
Por supuesto, no puede faltar el aceite de oliva, las legumbres y las frutas.
Pues son las legumbres de cada región. Es decir, si utilizamos la región esta, pues son todas las que conoce, los grelos, los repollos, los narizas, la berza, son los que se utilizan sobre todo de verduras. Y las frutas son diferentes. A esta cuenca utilizamos la manzana en los cítricos y la cuenca mediterránea, por supuesto, más los cítricos.
Desde luego que con todos estos productos la comida sabrosa y rica está garantizada. Y que no piense nadie que preparar una receta de esta dieta atlántica es algo caro o complicado.
Una dieta bien hecha no tiene por qué ser más cara, ni tener más coste de tiempo, ni ser difícil de hacer.
Ahora que ya hemos abierto un poco el apetito, vamos a hablar de sus beneficios. Reduce el colesterol, la hipertensión y los triglicéridos, aunque en líneas generales es buena para todo nuestro organismo.
Cualquier dieta bien hecha es beneficiosa no solo para el proceso cardiovascular, sino para el proceso endocrinológico, es decir, hay menos número de incidencia de diabetes, para procesos neurológicos, para procesos cutáneos, para procesos oncológicos, es decir, una dieta sana, una dieta que nos beneficia en muchos campos, no solo en el cardiovascular. Lo que pasa es que la enfermedad cardiovascular es la que más mortalidad tiene en España y en los países occidentales, y por eso es la que predomina sobre las otras patologías. Pero una buena dieta nos sirve para todo, para hacer nuestra vida más sana.
Son motivos suficientes para conocer, divulgar y cocinar al estilo de la dieta atlántica, recuperando, por ejemplo, los guisos de toda la vida, los que hacían las abuelas en la cazuela. Y es que el estilo de vida que llevamos en la actualidad nos ha hecho perder esa forma de cocinar tradicional y sana.
Hemos perdido lo que se llama cultura de alimentación, es decir, las generaciones que han ido posteriormente, los años del 2000 para acá y sobre todo un poquito antes, y yo creo que de 1960 para acá, se ha ido perdiendo la cultura de que tenían nuestras abuelas, es decir, de hacer una comida muy sencilla con lo que había, y eso era sano.
Sano porque eran productos frescos y no precocinados. Por cierto, que otra costumbre de padres y abuelos que también tenemos bastante perdida es la de movernos, la de, por ejemplo, caminar. Así que desde Salud al Día os animamos a todos a cambiar la pizza por la olla y a practicar ejercicio.
Al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Vamos a comer sano, sí, vamos a comer sano. Hemos hablado de la dieta atlántica hoy, hemos hablado de la dieta mediterránea, porque comiendo sano vamos a vivir más y vivir mejor.
Y desde luego vamos a prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en nuestro país. Es lógico que sean también una de las mayores preocupaciones tanto para médicos como para pacientes. Lo más importante de este tipo de patologías es que en muchos casos se pueden prevenir o se pueden mejorar su control de forma tan sencilla como adoptando hábitos de vida saludables. Y dentro de estos hábitos, uno que es fundamental, el de la alimentación. Llevando una dieta adecuada, podemos controlar, por ejemplo, el sobrepeso o el colesterol. Para ello tenemos que incluir en nuestra cesta de la compra frutas, verduras, legumbres y hortalizas, a la vez que medimos el exceso de grasas y de calorías. Para ayudarnos en la tarea de la compra y a la hora de preparar las comidas, tenemos una propuesta muy interesante, la campaña Come Sano, Vivirás Más, Vivirás Mejor. La cita es mañana viernes viernes y el sábado en el Mercado de la Paz de Madrid. Y todos aquellos que se animen a participar en esta iniciativa, además de aprender recetas de cocina que se harán allí mismo, podrán hacerse un chequeo de salud que medirá su presión arterial, su colesterol o su índice de masa corporal.
Vamos a hablar con Teresa Hernández, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados. Muy buenas tardes, Teresa.
Muy buenas tardes, doctor.
Claro, nos invitas a comer saludable, ¿no? Y además podemos aprender. ¿Dónde tenemos que ir para aprender a comer saludable?
Por supuestísimo, hay que comer muy saludable, hay que cuidar nuestro corazón, que al final es la máquina que nos mantiene aquí.
Uh-huh, sin duda. Y tenemos que ir a un mercado, ¿no?
Y comprar la comida de toda la vida, la de nuestra abuelita, la de nuestra madre, y cocinarla sin grasas y cocinarla sano.
Y tenemos que ir al mercado La Paz, ¿no?, de Madrid.
Efectivamente, mañana vamos a estar desde mañana en el mercado de La Paz intentando concienciar a todas las personas que se acerquen, y también si quieren se les puede medir un poco sus variables de presión arterial, de colesterol, lo que ellos necesiten. Uh-huh. Y se les va a asesorar de cómo hacer una comida saludable.
El Mercado de la Paz, que está en la calle Ayala, ¿no?, número 28.
Efectivamente. Uh-huh. Allí vamos a estar desde primera hora.
Yo tengo en la información que nos habéis pasado de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Efectivamente.
Ahí vas a estar. Y me comentas que además el que se pase, aparte de aprender, ¿no?, de lo que tiene que meter en la cesta de la compra, también se pueden hacer mediciones para saber cómo se encuentra su salud cardiovascular, ¿no?
Exacto. Va a haber personal sanitario en el que se le van a poder medir la hipertensión arterial, el colesterol, el índice de masa para saber el tipo de obesidad que pueda llegar a tener o no. Y se le va a recomendar también qué tipo de comida debería de hacer para la persona y para su familia en el hogar.
La asociación vuestra es la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados. Para vosotros la alimentación es fundamental, pero yo diría que para todo el mundo, no solamente para la persona que tiene una válvula cambiada o tiene un problema cardíaco, ¿no?
Efectivamente, para nosotros, dada la situación que tenemos y para tener una mejor calidad de vida, todo lo que es alimentación sana y hacer mucho ejercicio es muy importante. Pero para todo el mundo, para evitar llegar a estas situaciones, y sobre todo, es que cuando tienes una comida sana y cuando haces ejercicio, tu calidad de vida es tan buena que merece la pena.
Sin duda, ¿no? Y además las personas que están anticoaguladas porque han tenido un problema de un ictus o tienen una válvula cardíaca, tienen que saber muy bien lo que comen porque absolutamente todos, están tomando anticoagulantes, y tiene que saber muy bien qué alimentos interfieren con esos anticoagulantes, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos que tener un especial cuidado en el tipo de comida porque los anticoagulantes que tomamos para poder seguir viviendo con la válvula tienen muchos, afecta todo prácticamente. Y todo me refiero pues que tienes que hacer comida sana, hay determinadas comidas que no puedes abusar de ellas o incluso si las evitas mucho mejor, pues porque interfieren y hacen que el medicamento de anticoagulación que tomamos deje de ser efectivo. Con lo cual nos mentalizan mucho desde el primer minuto en comida saludable, esto es básico, y en qué tipo de comida no debemos abusar de ella. Pero hacemos una vida completamente normal, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto, sin duda.
Se trata de eso.
Así es, por supuesto. Yo este año he estado dando unas conferencias para personas afectadas de ictus y había muchas personas anticoaguladas, ¿no? Y eran muy conscientes del seguimiento que tenían que hacer en relación a la alimentación, ¿no? El papel que jugaban, ¿no? Y sabían muy bien qué alimentos tomar, qué alimentos no tomar, cómo interferían con la toma de Sintrol, ¿no?
O sea que... Sí, al final el Sintrol, como tú bien dices, es vitamina K, con lo cual, antivitamina K, perdón, con lo cual todos los alimentos que tienen vitamina K, como el chocolate, alimentos que tienen un colorido muy verde, pues afectan o interfieren un poco con el Sintrol. ¿Qué ocurre? No es que no lo puedas tomar, es que los debes de tomar en unas cantidades muy limitadas y siendo consciente que no puedes abusar. claro, de ellos, verdad, evidentemente.
Y también la sal. Vosotros tenéis que tener un especial cuidado con la sal, ¿no? Y conocer los alimentos que tienen un gran contenido en sal en su interior.
Efectivamente,
¿no?
Pero fíjate que en el caso de los que estamos operados, los que tenemos prótesis cardíacas, yo tengo dos válvulas, uh-huh. Y fíjate que antes de operarme no podía probar la sal. Y bueno, pues como todo en su justa medida, un poquitito, no es malo, pero evidentemente no deberíamos de abusar de la sal, evidentemente.
Y eso que se está trabajando mucho, ¿no? Porque los panaderos, que yo sepa, los panaderos por lo menos madrileños, yo creo que todos los españoles, están en el pan, por ejemplo, están reduciendo, ¿no? Poco a poco el contenido en sal del pan para que todos tengamos una mejor salud cardiovascular.
Efectivamente, además tenemos la suerte de que, bueno, en ese apartado yo creo que hemos evolucionado todos mucho en concienciarnos que tanto los que compramos como los que nos venden y los que producen. Y efectivamente tenemos alternativas para comer pan con menos sal, las comidas con los alimentos debemos de respetar lo que tenga el propio alimento pero no incluirle más y esa serie de cosas.
Claro, y en tu cesta de la compra me imagino que llevarás alimentos no muy calóricos, ¿no? Meterás mucha fruta, verdura, legumbres, hortalizas, ¿no?
Efectivamente, mucha fruta, mucha verdura, que tienen las vitaminas que necesitamos y que son muy cardiosaludables y que además no incrementan la obesidad. Punto muy importante. Colesterol y obesidad conviven muy mal con la salud.
No fumarás, ¿verdad?
No. Fumé en su tiempo y he de decirle, doctor, que una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida ha sido dejar de fumar. No solo por mi corazón y mi salud, sino porque es que te sientes tan bien que tu calidad de vida cambia como de la noche a la mañana.
Sin duda, ¿no? Y sí. Además es importante, ¿no? Para poder tener una mejor, como bien planteas, calidad de vida, ¿no? No solamente nos genera problemas respiratorios, problemas genera de otro tipo, y tu caso es una demostración que se puede dejar de fumar.
Se puede dejar de fumar, y yo he sido fumadora de las que le gustaba el tabaco, y cuando he dejado de fumar he visto que los beneficios son tan buenos, incluso los alimentos me saben más ricos.
Claro, sin duda.
Le sacas el sabor, ¿no? Respiras mejor, no tengo toses por las mañanas.
Claro, qué importante.
Esto es importantísimo. Y al final de la historia te das cuenta que la vida sana te lleva a ser más feliz, a estar más contenta, te relacionas de una manera más fácil con la gente. Son todo beneficios al final.
¿Y te planteas caminar todos los días un poquito? ¿Haces?
Sí.
¿Tienes la guerra declarada al sedentarismo?
Esto es muy complicado y muy difícil, sí, cuando tienes una vida laboral intensa, claro. Pero al principio, y hablo por mi propia experiencia, al principio es complicada la disciplina, porque cuando no es algo como el ir al trabajo todos los días, la disciplina es, ay, hoy no salgo porque tengo que planchar, ay, hoy no salgo por... Siempre buscamos una excusa. Pero cuando entras en la disciplina de salir, si es diario, con que salgas tres cuartos de hora es suficiente, o a lo mejor tres días a la semana, un poquito más. Pero cuando coges la dinámica de andar, lo echas de menos si no lo haces.
Sin duda.
Es impresionante.
Vamos a recordar que Come Sano, Vivirás Más y Vivirás Mejor es una campaña, es el eslogan de una campaña que estáis lanzando y que mañana en el Mercado de la Paz de Madrid, en la calle Ayala 28, vais a estar de 10 a 2 de la tarde. Mañana viernes y el sábado vais a estar y que además todo el que se acerque le vais a poder medir constantes, ¿no? Para saber cómo está su salud cardiovascular.
Efectivamente. Gratuitamente, con nuestra mejor sonrisa y hacernos e intentar intercambiar opiniones e intentarles concienciar que la comida sana y la vida sana te hacen ser más feliz.
Pues Teresa Hernández, responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós. Bueno, María, nos tenemos que ir, llegan los compañeros de deportes.
Efectivamente, porque juega tu querido Atlético.
Hombre, van a escuchar la retransmisión de uno de los partidos mejores que se pueden ver y escuchar, ¿no?
Contra todo un campeón.
Sobre todo por los amigos de y los compañeros de los servicios de deporte, ¿no? Y sobre todo por José María Bonilla, que va a estar allí en Tel Aviv. Hay que reconocer que Atlético de Madrid es el club de moda. Es el super equipo de Europa y va a jugar contra otro super equipo que ha ganado 12 veces la Liga en su país. Ha ganado la Liga del año 2009-2010. Ha ganado nada más y nada menos que 11 copas en su país. Y que el Atlético es el super Atlético.
Que puede, que claro nos que vamos, sí. Que volvemos.
Está de acuerdo conmigo, ¿no?
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Expliquemos que tu opinión es absolutamente subjetiva, pero que no estás equivocado. Pero que no estás, escúchame, pero que no estás equivocado. No estás equivocado. Yo, además, corroboro que el Atlético de Madrid es el equipo que a mí más me ha emocionado jugando al fútbol en los últimos meses, ¿eh?
Esto he escuchado por ti, realmente. Hombre,
vamos
al Atleti.
Hombre, vamos al Atleti. Para adelante.
Bueno, que nos vamos los de Salud al Día. Volvemos mañana y ya los dejamos en las mejores manos posibles con los compañeros de deportes de Onda Madrid. Hasta luego.